Amén.
Blessed be the name of the
Bendito
Lord.
Sea el nombre del Señor.
Amén,
amén. Amén. Gracias, músicos. Es bueno estar de regreso juntos de nuevo esta noche. Aleluya. Si no les importaría ponerse de pie, leeremos la misma escritura con la que abrimos esta mañana. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Y luego Efesios capítulo 6 y el versículo 12. Ustedes pueden ver que el primer domingo del mes y vamos a tener la comunión esta noche. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si ustedes fueran a escribir esto, ¿cómo lo escribirían? ¿Muerte? ¿No es eso lo que todo mundo teme? ¿Vida? ¿Ángeles? ¿Principados? ¿Potestades? ¿El trabajo de ustedes? ¿Cosas presentes? Cosas por las que nos preocupamos en el futuro, altura, profundidad, cualquier cosa creada, eso incluye el Sasquatch, o sea, el hombre de la nieve, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una cosa segura. ¿Por qué predicaríamos un evangelio diferente que este? Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras nos juntamos para este servicio de la noche y el servicio de comunión que seguirá, rogamos que tu palabra escudriñe nuestros corazones y, Señor, que discierna los pensamientos e intenciones de corazón y nos traiga a memoria cualquier cosa que no es confesada a ti, para que podamos ser rápidos y confesarlo y continuar a tener comunión más tarde en el servicio esta noche con libertad y una paz, sabiendo de que hay sanidad en la copa. Rogamos que unja tu palabra a medida sale, que encuentre su lugar de reposo, que logre lo que es para lo cual lo enviaste a hacer. Tu palabra segura por tiempos inciertos. Padre, simplemente rogamos que bendigas a todos y cada uno, que nos ayude, Señor, a ser atentos esta noche y poner toda nuestra atención hacia ti, sabiendo, Señor, que eres fiel. Y, Señor, que proveerás todo lo que necesitamos. Bendice a todos y cada uno, Señor. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, ¿qué ángeles quisieran separarlos del amor de Dios? ¿Pudiera un ángel caído ungir un ministerio que entonces trataría de separarlos del amor de Dios? Sí. Yo dije tratar de separarlos del amor de Dios. Así que tendrían que saber que ese hombre está ungido de un ángel caído, que todo servicio está tratando de separarlos en vez de traerlos al amor de Dios. Recuerden que el mensaje de los gentiles es un mensaje que reconcilia a Dios y al hombre de nuevo juntos. Cierra la brecha que fue causada por el pecado, la separación que aconteció por causa de la caída del hombre. Así que si Dios quería hacerlos a un lado, entonces ¿por qué moriría por ustedes? ¿Por qué pagaría el precio final por ustedes? El último. ¿Por qué reconciliarlos de nuevo a sí mismo si él solo quisiera descartarlos y tirarlos en el basurero? Él pudiera haber venido a la tierra con un libro y él pudiera haber dicho, estos son los nombres de aquellos que voy a comprar con mi sangre, pero todo el resto pueden irse directamente al cielo en cuanto a mí se refiere. Y yo no voy a permitir que aquellos por los cuales morí, no voy a dejarlos ir, porque yo quiero colgar la vida y la muerte ante la iglesia y luego quiero arrebatar la vida de su alcance de vez en cuando solo para mantener a todos en su mejor comportamiento. Eso causará que vivan correctamente por temor. ¿Suena eso como un Dios que quisieran servir? Ese no es el Dios de esta Biblia. ¿Quién querría aún servir a un Dios que fuera de esa manera? Estoy tan agradecido esta noche, amigos, de que puedo unirme a Pablo y la enorme cantidad de voces durante las edades de la iglesia que pueden decir, estoy persuadido, estoy seguro, no que estoy esperando, que deseo, que tengo mis dedos cruzados, si soy un buen muchacho. No, estoy seguro o persuadido. Y como dijo Pablo en otro lugar, yo sé a quién he creído y estoy persuadido o seguro de que él puede guardar aquello que le he encomendado a él contra ese día, para ese día. Ahora sabemos esto por revelación, porque en la tercera esfera, en el alma, él nos ha dicho eso personalmente. Él les ha dicho en el alma, esto no es una cosa general. Estoy hablándote a ti, esto es para ti, estoy hablándote a ti, tú eres mi hijo. Su espíritu da testimonio con nuestro espíritu, no que vamos a llegar a ser hijos de Dios, sino que somos los hijos e hijas de Dios. Así que, ¿quién puede entrar en ese lugar y separarnos ahora? La única manera en que Satanás aún tendría una posibilidad de separarlos del amor de Dios fuera si el primero fuera se salvara. Tendría que ser salvado para que él pudiera ser bautizado en ese cuerpo, para que él pudiera estar sentado junto en lugares celestiales. Pero si él se salvara, él sería el hermano de ustedes. En Mateo 19:6, Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Dios, el deseo final es reconciliar al hombre y a Dios juntos de nuevo. En el futuro hogar, el hermano Branham dijo, todo esto, su existencia que está en la tierra, sobre la tierra ahora, sistemas hechos por el hombre, política, pecado, toda clase de espíritus malignos con los cuales el mundo está contaminado y todos los cielos aquí sobre nosotros están contaminados con espíritus malignos. Ahora vamos a entrar profundamente y por bastante tiempo en esto. ¿Ven? Todo esto existe en los cielos o atmósferas y la tierra que existe ahora. La tierra tiene esas cosas, pero no fue hecha con ese propósito. La tierra no fue hecha para ser contaminada. Las atmósferas, los cielos no fueron hechos para ser contaminados por espíritus malignos. Sabemos que Satanás está sentado en la posición de príncipe del poder del aire, pero no es su posición. Él está usurpando la posición porque el hombre perdió el título de propiedad y el hombre fue forzado a vaciar esa posición. Así que Satanás ha estado ocupando esa posición ilegalmente porque el título de propiedad regresó a las manos del dueño original y Satanás está ocupando esa posición hasta que el hombre entre en su posición correcta. Nuestros cuerpos están contaminados, la tierra está contaminada, la esfera del espíritu está contaminada. Es difícil pensar buenos pensamientos continuamente durante el día. No estoy diciendo de que el pensamiento de ustedes que están tratando de pensar malos pensamientos, pero pensamientos entrarán en sus mentes que tendrán que derribar. Y aquellos que no son convertidos, sus almas están bajo tinieblas y sus almas están contaminadas. Y es el deseo del reino de las tinieblas traer al dominio de Satanás todos aquellos que no están ya ahí. En otras palabras, Satanás no está satisfecho con los que causó que cayeran. Él quiere traer a todos los demás que pueda ahí. Así que piensen sobre dónde está parado Satanás esta noche. Él ha tenido todo gobierno en el mundo que el mundo ha conocido alguna vez bajo su control y dominio, con la excepción de Israel en ocasiones, y aún lo hace todavía esta noche. La política de todo tipo está bajo su control. No hay tal cosa como buena política. Ustedes no pueden usar política pura. De hecho, el hermano Branham dijo, no hay, dijo, es pura política. Dice, corrección. No, no es pura política, es política podrida. Política de todo tipo está bajo control de Satanás. Así es como su espíritu y otros espíritus caídos se mueven en la gente. Mucho del clima está bajo su control. Toda religión anticristo está bajo su control. Y todo sistema denominacional cristiano está ahora bajo su control. Las actitudes de las naciones, los temores y las dudas, peleando, discutiendo, guerras, todas esas están bajo su control. Pero Dios colocó límites sobre él. Hay límites colocados con él. Él solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Satanás no puede crear, pero él bien sabe sus derechos y sus autoridades. Y él toma total ventaja de lo que puede legalmente controlar. Él puede pervertir la vida. Él puede pervertir el amor. Él puede pervertir sentimientos, emociones, salud, pensamiento humano, razonamiento, memorias, conciencia. Él puede causar sistemas de fenómenos de clima estrellarse. En vez de ser un supervisor benevolente de la tierra, como príncipe del poder del aire, es un tirano, y es un tirano que sobre todo lo que está bajo él y todo lo que va en su camino. Él hace muchas falsas promesas. De hecho, toda promesa que él hace es falsa, ya que él no puede crear. Él se enfoca en tomar cosas y sacarlas de su posición al pervertir su uso debido y propósito. Una nube de lluvia libera gotas de agua que vienen a la tierra, y esas gotas de agua causan que las simientes broten y suplen al hombre con agua necesaria fresca y quitan polvo y contaminantes. Pero Satanás causará que un sistema de clima caliente y otro frío con nubes de lluvia que se estrellen para causar huracanes y tornados e inundaciones y así sucesivamente, con el propósito de destruir, no rellenar la tierra, sino destruir la tierra. Y sabemos que todo lo que destruye la tierra encontrará, tiene su lugar en el lago de fuego. Y sabemos que Satanás estará allí. Él es un ángel destructor. Hermano y hermana Mitchell, que Dios los bendiga. La ciencia es inspirada por el diablo, tomando conocimiento sin sabiduría piadosa para edificar más civilizaciones más avanzadas y mejores maneras de que naciones maten a otras naciones. Y sin embargo, hay un grupo de personas esta noche que el diablo no puede controlar. Así que piénsenlo por un momento. Yo acabo de pintar un cuadro feo, pero aquí está el bello. Piensen en todo lo que él puede y sí controla en esta hora. Y luego dense cuenta por un momento que él no tiene total control, mientras que haya gente que está más allá de su control. Hay gente en la tierra esta noche que son ciudadanos de otro reino, que tiene su propia autoridad, que tiene su propio rey, su propio líder, y Satanás no puede controlar a los ciudadanos del reino de los cielos. Las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre ellos. Imagínense lo que un ser con total control y en casi toda otra área, imaginen lo que ese ser estaría enfocado. Es como una persona avara que tiene todo. ¿En qué se enfocan? Lo poquito que no tienen. Ese es el enfoque de Satanás. Todo el mundo está preocupado por Rusia, preocupado por comunismo, preocupado por el mal. Satanás ya tiene control de todo eso. Eso no es la amenaza. Su reto es de ir en pos de aquellos de los cuales él no tiene control, porque él quiere total control. Los gobiernos y las políticas de la nación están bajo su control. Así que la siguiente vez que alguien le venga a ustedes con una teoría de conspiración, solo pregúntenle a esa persona, ¿cuál es tu punto? Espera un momento, ¿estás tratando de decirme de que el diablo está en esas cosas? Dime algo que no es obvio la siguiente vez. ¿Para qué estás tratando de alborotarme? Estamos en el Edén de Satanás, oh, pero hay mal en todas partes. Y sin embargo, al mismo tiempo, hay un pequeño número de predicadores en el gran esquema de las cosas. Hay un gran, un pequeño en comparación de casi 8 billones que hay en el planeta. Hay un pequeño número de laicos, hombres y mujeres y niños y niñas que Satanás no puede obtener bajo su control. ¿Se pueden imaginar cómo eso lo debe de enloquecer? Imagínense cómo esto debe molestar al diablo. Él tiene todo lo demás bajo su control. ¿Cuál de ustedes piensa que el diablo no tiene control de los partidos políticos? Ustedes siempre pueden darse cuenta de cuando ellos están mintiendo porque sus labios se están moviendo. Así que él tiene todo bajo su control, excepto por un pequeño grupo de gente sencilla, muchos de los cuales no conocen su mano izquierda de la derecha, no las distingue, les ofrece dinero, lo cual es todo lo que la gente, todo mundo persigue. Él les ofrece éxito, él les ofrece popularidad, les ofrece sexo y no lo toman de él porque ellos no están en venta. Él les ofrece satisfacer la concupiscencia de la carne y del ojo y del orgullo de la vida y dicen, buen intento, diablo, pero eso no es para mí, yo no estoy en venta. ¿Ves? Yo ya he sido comprado por precio. El precio ya ha sido pagado. Yo no soy, ya no estoy en el bloque de subasta. Y aparte de eso, Satanás, diablo, no puedes costearme. Pudieras haber pagado el precio en un tiempo, pero ya que lo pasaste, el precio subió. Satanás dice, ¿cuál es el precio? Sin precio alguno. No tiene precio. ¿Ves, diablo? El precio que fue pagado por mí fue sangre inocente y real, la cual tú nunca puedes igualar. Tú no la puedes obtener nunca. Nunca puedes. Está fuera de tu alcance. No tiene precio alguno. No estoy interesado, diablo. Un dominio inminente no significa en este tiempo como que el vecino viniera y ha vivido en tu casa por 30 años y la cerca ha estado en un cierto lugar y el vecino viene y dice, de hecho, si ves la propiedad, el título de propiedad, la línea de propiedad muestra que la pared está empujada en mi jardín y parte de mi propiedad está en tu jardín. El dominio inminente dice, lo siento, ha sido de esta manera, debiste haber hecho algo al respecto hace 30 años, pero ya que no lo hiciste, correcto. Así que Satanás puede tratar eso en ustedes. Ya lo reclamé, lo sentimos mucho, el precio ha sido pagado, he sido comprado con precio. Así que no estoy interesado, diablo, no solo he sido comprado, pero también mi futuro hogar ha sido comprado. Así que puedes ofrecerme toda la propiedad que de este mundo que quieras, pero no lo voy a aceptar, no lo voy a tomar porque mi hogar ya ha sido pagado y cuando lo herede no va a estar en esta condición podrida. Va a tener una super limpieza que va a acontecer primero. Va a arder con un ferviente calor y todo tu hiedra de venenosas moscas, leads, todas cosas, todos bichos. Hay como un mes aquí en Tucson cada año, dependiendo cómo los monzones suceden, hay mosquitos, dependiendo donde viven, especialmente si la gente tiene piscinas o hay lugares donde, saben, el agua está reuniéndose. Algunas veces los coolers se vuelven un lugar donde los mosquitos crecen y todavía la gente usa los coolers evaporativos, así que esto no les costará. Si tienen un cooler evaporativo y se preocupan al aire lavado y se preocupan de los mosquitos que estén poniendo ojos ahí, pongan su suavizador de telas ahí. Y de hecho, el suavizador de telas suaviza los huevos para que los huevos no nazcan. Eso es libre. Tal vez cause cáncer o algo, pero yo detesto los mosquitos. ¿Ustedes no? Esos pequeños chupasangres. Yo detesto todo que está tratando de vivir de algo más. No, diablo, no lo quiero en esta condición. Yo esperaré. Esperaré hasta que mi herencia venga. Esperaré hasta que mi futuro hogar sea limpiado. El diablo tiene este pequeño grupo de gente, los deprime y si ellos se levantan de nuevo, él les pone enfermedades y reciben su sanidad. Él les quita a ellos y el Señor les da de regreso con interés. Él los desanima y ellos son animados. Un montón de lunáticos. Él los sumerge al mundo en sus tinieblas y esos encienden sus luces nocturnas. Él dice una cosa, ellos dicen otra. Oh, amigos, él detesta esto. Él no puede tener completo dominio mientras que aquellos raros fanáticos de Jesús están en la tierra. Y esto es donde está nuestro enfoque hoy. Él tal vez tenga 1,000,000, digamos, deslizados predicadores hipócritas que están en venta, pero no controla todo predicador que está en la tierra y él lo sabe. ¿Ustedes creerían que él estaría satisfecho con ese millón? No, pero es los mil que no tiene control sobre ellos, no importa cuál sea el número, y lo mantiene despierto de noche, los cuantos que no puede hacer que se venda por popularidad o por una boleta de comida, están arruinando ese Edén para él. Los cielos y la tierra están absolutamente contaminados con espíritus malignos, y estamos tan agradecidos esta noche, amigos, de que no vemos la mayor parte de lo que está aconteciendo con nuestros ojos naturales. Lo que vemos bastante frecuentemente es el efecto de estos demonios mientras arruinan vidas aquí en la tierra. Pero agradecemos al Señor de que hay mucho que nunca veremos a sí mismo. Si pudiéramos ver en esa otra dimensión, por solo este servicio, y ver los espíritus que están moviéndose alrededor de este edificio ahorita mismo, tanto de Dios como del diablo, probablemente tendríamos pesadillas el resto de nuestras vidas, aunque estaríamos animados por los buenos espíritus. Así que agradecemos a Dios que la mayoría de nosotros no podemos ver las cosas sobrecogedoras que están aconteciendo en la esfera sobrenatural, pero hay una batalla aconteciendo y aquellos de nosotros que hemos tenido experiencias sobrenaturales, aún en una experiencia limitada, base limitada, sabemos cómo estas experiencias pueden tener el impacto que pueden tener en nuestras vidas. Algunos dirán, yo simplemente no creo en fantasmas, pero yo les digo, los fantasmas son reales. Y hay fantasmas aquí en el edificio, aquí esta noche. Los fantasmas son muchas veces más fieles que los miembros de la iglesia. Hay gente fallando hoy, que falta hoy. ¿Por qué sigue mencionándolo? Porque me importa. Porque importa. Daremos excusas. Oh, ¿cómo puedes decir algo así? Porque me importa. Algunos de nosotros hemos visto fantasmas en varias ocasiones en nuestras vidas y podemos dar testimonio de que son reales, usualmente de noche o en nuestros sueños. Los podemos encontrar en nuestros sueños y luego y siempre traen temor y siempre traen preocupación y siempre traen tormento y luego y siempre traen ansiedad y inquietud cuando ellos están cercanos. Ellos nunca son animantes, ellos nunca te elevan y eso es porque eso es lo que ellos están experimentando. Ellos son almas que están en prisión bajo cadenas de oscuridad y nosotros vivimos en este arroyo mortal que tiene tres esferas espirituales de cada lado y sin embargo hay pequeñas luces aquí en la tierra también y la oscuridad se está amontonando mientras más y más leyes se pasan para legitimizar el mal y perseguirle el bien. ¿Creen ustedes, creerían ustedes que estaríamos viviendo en la luz hoy cuando de hecho eres castigado por hacer lo correcto y recompensando por hacer lo que es perverso? Y antes de que la tierra se vaya de la iglesia, que la novia se vaya de la tierra, la novia llegará a un punto en que estará en completa y total oscuridad, que nada le quedará sino el juicio de Dios. Así como Sodoma llegó a ese punto. Y eso sigue, esa destrucción o ese juicio sigue después de que la novia se ha quitado de la tierra. Ella está deteniendo el juicio. Ella está diciendo, Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 30, esta nación será aniquilada un día. Esta nación arderá de costa a costa. Pero no puede suceder a menos y hasta que esta nación se vaya en total oscuridad. Una vez que el último entre, la virgen insensata y la prudente, el Señor va a quitar las luces nocturnas de la tierra y nada quedará sino completa oscuridad. Una luz nocturna puede hacer que la oscuridad sea soportable. La iglesia, las edades de la iglesia ocurren en el tiempo nocturno y la novia es la luna que está reflejando la luz del sol y hay estrellas que están reflejando esa luz y trayendo esa luz a la iglesia. Pero la venida del Señor es la estrella de la mañana saliendo, está moviéndose a otro día, el milenio, entrando en el séptimo día. Así que el tiempo de la noche habrá terminado para la iglesia, pero el mundo entrará en total y completa oscuridad. Así que si piensan que las cosas asustan ahorita, no es nada comparado a cómo va a ser. Así que el príncipe supuesto del poder del aire entiende sus derechos y su jurisdicción y él ha empujado para ver dónde están sus límites, probando aquí, probando allá. Él ha tenido que aprender los límites con todo movimiento de Dios, cada adelantamiento del movimiento de Dios en la tierra trae nuevos límites a él, los cuales él tiene que probar. Y él sabe lo que puede y no puede hacer. Pero la pregunta esta noche es, ¿sabemos nosotros cuáles son nuestros derechos? Él no juega, no es justo para pelear y él tratará de tomar ventaja de nuestra ignorancia de nuestra herencia y de la palabra y tiene derecho a poner enfermedades sobre nosotros, pero nosotros no tenemos que aceptarlo. Nuestra sanidad ya se ha pagado por ella y ha sido provista antes de que un germen de enfermedad venga a nosotros, pero tenemos que saber eso para poder caminar en ello. Y el diablo continuará a empujar y empujar y empujar para ver con qué puede salirse con la suya, pero hay una iglesia que está en camino esta noche, que lo conoce, ella tiene la palabra de él y sabe qué quiere que se haga con ella, y ella puede discernir ese espíritu y resistir ese espíritu anticristo, y se nos dice que Satanás va a ser absolutamente frustrado como resultado. Ahora un hombre que tiene todo este poder y toda esta autoridad que gobierna el mundo, le dice un pequeño renacuajo, un pequeñito, un tipo del cual nadie ha oído, y Satanás no puede forzarlo que se arrodille a él. Eso simplemente lo hace subir las paredes. Es Superman y viene contra Super Adrián. Él viene contra Super Joel. Él viene contra
Super Callen.
Estamos queriendo ver si está escuchando. Sí, estaba escuchando. Ellos están buscando superhéroes. Ellos no se dan cuenta que Dios los hizo a ellos superhéroes. Satanás lo sabe. Necesitamos estudiar nuestra posición. Necesitamos saber qué ha sido dado a nosotros. El hermano Branham dijo en el futuro Gales, dijo, tanto los cielos y la tierra ahora están contaminados con diablos que pueden acusarnos ante Dios. Jesús está allí para interceder por nosotros. ¿Ven? Mientras los acusadores siguen señalando con un dedo, ellos hicieron esto, ellos hicieron esto, pero la sangre todavía cubre, dice él. ¿No están contentos de que tienen un sumo sacerdote esta noche? Así que el acusador es un chismoso. ¿Por qué quisieras ir a una iglesia que está lleno de chismosos? El principal chismoso está en el púlpito, parado en el púlpito, listo para exponer a sus propios miembros de la iglesia. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Guiño, guiño, meneo de cabeza. ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos? Cubrir eso, esa vida, con oración. Espero que puedan ver eso esta noche. Ese espíritu de temor necesita ser atacado con una escopeta de doble barril. El acusador es un chismoso, apuntando su dedo y acusándonos delante del sumo sacerdote. Y esto resulta ser la prueba de nuestra fe, porque tantos se rendirán a ese punto y dirán: sí, él tiene razón, Señor, no soy nada bueno, estoy tratando de ser bueno, pero no soy bueno, y yo nunca llegaré a nada. Soy culpable, Señor, y yo siempre seré culpable. Así que, por favor, solo ten lástima de mí y acéptame por quien soy y probaré más duro. Y otros dirán: Señor, te diré que yo simplemente me latigaré para que tú no tengas que hacerlo. Yo pagaré el precio. Y tan humilde como pensemos que hemos sido, nulificamos el Calvario y la sangre. Si es Jesucristo más cualquier otra cosa, ya le quitaste del precio que fue pagado. No es Jesucristo más algo que tú haces, es lo que Él hizo y tú aceptándolo. Así que si hacemos eso, le acabamos de decir a Dios: no, Dios, tu sangre no lava mi pecado. Ves, es mis obras que hacen la expiación. Soy yo haciendo cosas buenas. Eso va a expiar y reconciliar a Dios y al hombre de nuevo. Eso es religión de Caín. Amigos, como cristianos cometeremos errores y vamos a tener que arrepentirnos y vamos a decir: lo siento. Pero necesitan sacar de su cabeza la idea de que son pecadores. Necesitan sacar eso de su mente. Si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, no son pecadores. Oh, sigo citando esto y citándolo y citándolo. Pongámoslo. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1 y luego vayamos a Primera de Juan capítulo 3. Podemos hacer eso rápidamente. Sé que tenemos la comunión aquí esta noche, pero simplemente si viene de la palabra, es cierto. Primera de Juan capítulo 1. Vamos, muévete. ¿Qué? Primera de Juan. Saqué Primera de Juan capítulo 3. Está con su tableta. Ok, veamos aquí. Comencemos. El versículo 5, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo, de la mayor parte de nuestro pecado. Dice de todo. T-O-D-O. Escuchen esto, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ves? Te lo dije, por esto estoy diciendo que soy pecador salvado por gracia. Sigan leyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vayamos al capítulo 3 ahora. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Vamos. Esta es la palabra. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Ni le ha conocido. Así que ustedes no pueden ser un pecador salvado por gracia y saber y decir que lo conocen y que están morando en él, porque no hay pecador alguno que more en él. Hijito, nadie se engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Yo solo soy un pecador salvado por gracia, entonces eres del diablo. Eso es lo que acabas de decir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, este es el nuevo nacimiento ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El pecado es incredulidad. Así que cuando naces de nuevo del Espíritu de Dios, eres un creyente. Ya no eres un incrédulo. No eres un pecador. ¿Cómo pudieras tener vida eterna y ser un pecador? Ok, dejaremos eso por ahora. No puede ser más claro. Un momento, si digo de que no tengo pecado alguno, soy mentiroso. Un momento, si digo de que soy un pecador, soy del diablo. Porque el que nace de Dios no comete pecado. ¿Cómo encaja esto? Tú eras un pecador. Eres salvado, fuiste salvado por gracia. Naciste de nuevo el Espíritu de Dios y ahora no eres un pecador. Esa parte de ti que vino de Dios nunca lo hizo para comenzar. Tu carne es culpable, pero esa parte de ti que vino de Dios nunca lo hizo. Oh, soy culpable, Señor. Yo siempre seré culpable. Así que, por favor, siente lástima por mí. Acéptame por quien soy y trataré más fuertemente la siguiente vez. ¿Ves? Ese es un buen acercamiento católico. Señor, me latigaré para que tú no tengas que hacerlo. Un pecador es un incrédulo. Tú eres un creyente. No miren la carne, no miren al espíritu, miren al alma. Así que el cielo escucha todo este ruido de los acusadores de los hermanos, pero el cielo continuamente habla de regreso y dice, responde y dice, yo pagué el precio por ellos y mi sangre todavía habla por ellos. Yo no veo pecado alguno, dice el sumo sacerdote. Ahora, ¿ustedes quieren llamar a su sumo sacerdote un mentiroso? Yo solo soy un pecador. O tu sumo sacerdote dijo que no veo pecado alguno. Es Dios el que justifica. ¿Quién puede acusar contra aquellos que he comprado y por los que he pagado y los he lavado en mi propia sangre? Yo los he hecho dignos. Yo los he hecho justos. Yo los he hecho sacerdotes y reyes. ¿Quién puede condenarlos de pecado? Ven acá y párense al mi lado derecho. Condénenlos de pecado. Muéstrenmelo. Mi sangre lo ha lavado. Escuchen, Dios hizo las reglas. Dios dijo, el alma que pecare morirá. Y luego Dios dijo, un pariente cercano, uno que es digno, que no conoce pecado, puede pagar el precio por ustedes. Oh, yo no sé con respecto a eso. Él hizo las reglas. Así que si él dice que eres justo, adivina qué, eres justo. Tú no haces las reglas, él lo hace. ¿Quién puede condenarlos de pecado? Yo les digo a ustedes esta noche, amigos, que ellos no son culpables. Esa es la única razón que pueden mantener su cabeza en alto y caminar por el Edén de Satanás, porque Satanás no puede ponerles dedo encima, porque no están confiando en ustedes, sino están confiando en la sangre y en su sumo sacerdote, y están confiando en la obra de redención, la completa y total obra. Ustedes están creyendo que el que los justificó, los santificó, el que los santificó, los llenó con el Espíritu Santo, el que los llenó con el Espíritu Santo cambiará sus cuerpos. Yo sé a quién he creído y yo estoy persuadido que él es capaz de guardar aquello que le he encomendado a él para ese día. Yo he encomendado mi alma a él. Él lo guardará, amigos. Así que les digo a ustedes esta noche, por la palabra del Señor, no son culpables. Caso despedido. Los cargos son anulados. Siguiente caso, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? Viene un tiempo, y es pronto, de que el acusador de los hermanos será derribado. Él es derribado a medida nosotros subimos, ascendemos. Él es echado fuera de lugares celestiales. El cielo ya no estará contaminado y no hay nadie ahí para acusarnos. Pero adivinen qué, no hay nada de qué acusarnos. Pues Él ha declarado de que son justos. Bueno, alguien va a emocionarse aquí en un momento. Es Dios el que justifica, no la iglesia, no el pastor, es Dios. No el diablo. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes eran pecadores, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes eran un pecador. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él lo hizo. Ustedes no lo hicieron, Él lo hizo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No lo merecíamos. Eso es lo que lo hace gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta obra es una cosa terminada. Yo no me importa lo que el diablo diga, no me importa lo que ustedes piensan, es una obra terminada. Aleluya. Y es una obra perfecta. Nuestro Dios no es un perdedor y no es un apostador. Él dijo, todos los que son míos vendrán. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es llamado el Dios de este mundo, pero yo quiero que noten, Ustedes pensarán que no es un detalle muy grande detalle, pero es un gran detalle. Él es llamado el Dios de este siglo o de este mundo, pero no es el Dios de esta tierra. Él nunca lo ha sido, pero nunca lo será. Él es el Dios de este cosmos, los sistemas del mundo, pero no es el Dios de la tierra. Nosotros vimos al Dios de la tierra parado con nosotros. Estaba durmiendo, agotado, cansado, está abajo en el fondo de un bote. Vimos al Dios de la tierra levantarse y ponerse en la proa cuando Satanás trató de hundir ese bote y habló y dijo, hágase la paz. Ese es el Dios de la tierra. Dios creó al hombre para que fuera el Dios de la tierra. Gloria a Dios. Así que este no es su hogar. Y él no lo posee. Él no tiene el título. Él no pudo poner sus manos grasosas sobre él. Ese título regresó a las manos del dueño original hasta que la obra de redención fuera hecha, y el título puede regresar a las manos de los hombres. Así que no tiene título alguno. Es un usurpador. ¿Están escuchando esta noche? Pero sí posee los sistemas políticos de este mundo. Así que no se pongan todos justos sobre su partido político, es del diablo también. Los asuntos mundanos de esta vida no son de ángeles justos del cielo. Si hombres justos, piénsenlo por un momento, amigos, si hombres justos corrieran el país en el que estamos viviendo ahora y se quedaran rendidos a Dios, no lo llamaríamos política, sino que lo llamaríamos el liderazgo del Señor. Y si fuera el Señor al cual ellos estuvieran rendidos, no habría divisiones entre el liderazgo de las naciones. Pero miren cómo los reinos de Satanás están divididos, peleando y discutiendo, este demonio peleando con el otro, este está celoso, este esto y aquel otro aquello. ¡Qué reino más miserable! Pensamientos, es perverso continuamente, planeando. Esas son políticas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, la política, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que ustedes simplemente saben estas cosas por el Espíritu de Dios. Así que Satanás es el gobernador de los poderes de las tinieblas que gobiernan este mundo presentemente y causan guerras y luchas. Recuerden, él tenía control de todo ello y él tomó a Jesús y le dijo, si tan solo te inclinares y me adoraras, te lo daré todo. Jesús no dijo, espera un momento, no es tuyo para darlo. Él no dijo eso. Pero no se inclinó ante él. Él sabía que este mundo le pertenece al hombre y que él, tú no me lo vas a dar, yo voy a pagar por él, yo voy a pagar el precio de redención, justamente. Si tú me lo das, puedes quitármelo. Pero si yo pago por él, eso es para siempre. Y aparte de eso, diablo, yo no lo quiero en esta condición. Yo esperaré hasta que arda con un lanzallamas, hasta que todos los mosquitos hayan sido quemados. Yo esperaré hasta que el pecado sea quemado, las atmósferas sean quemadas, y regresaré en el milenio y tomaré mi hogar entonces. En Efesios 6:11, Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir contra las acechanzas del maligno, porque no luchamos contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es el rey proclamado por sí mismo de este mundo y tiene un reino y tiene sus súbditos bajo su dominio. Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿no será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ellos estaban diciendo que Jesús, que estaba usando el poder de Satanás para echar fuera a Satanás. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Amigos, no piensen de que ustedes tienen que darle cualquier cosa a Satanás al admitir que él tiene un reino. Jesús dijo que lo tenía. Satanás y sus ángeles cayeron y fueron colocados bajo cadenas de oscuridad y su cuartel general está en un abismo sin fondo. ¿Puedo tener unos minutos más? Y están mantenidos ahí por el mandamiento de Dios hasta el día de juicio para ellos. Y Satanás también tiene sujetos no regenerados o sujetos no convertidos. Y yo estoy contento, amigos, de que no podemos ver el alma de ninguno y declarar quién es de Dios y quién no. Pero lo que sí sabemos es que todos una vez éramos parte de ese reino, nacimos en ese reino y estábamos bajo la jurisdicción del reino de Satanás. Lo que mete a la gente en problemas no es tanto que el hecho de que nacieron en ese reino, sino que eligen permanecer siendo sujetos a ese reino cuando se les dice que pueden salir libres, que hubo vino que vino a liberar a los cautivos y destruir las obras del diablo. Ahora, la mayor parte de lo cual Satanás es acusado, él de hecho no lo hizo. Él no puede estar en más de un lugar a un tiempo. ¿Cuántos saben eso? Él no puede dividirse y entrar en muchos al mismo tiempo tampoco, como pequeñas llamas de fuego. Él no puede hacer eso. Él quizás sea el autor del mal y el padre de mentiras, pero no es el único mentiroso. Y él no sabe todo. Y no es todopoderoso, y él no está libre para hacer lo que plazca. Él está restringido a un lugar, a un tiempo. Él no conoce sus pensamientos, él no puede discernir sus corazones, y él depende de sus demonios, sus chismosos, para mantenerlo informado. Y ellos tienen menores habilidades que las que él tiene. Así que él está dependiendo en seres menores para sortear todo esto. Aquí está otra cosa, amigos. Él es una criatura de tiempo. Eso es material para gritar ahí mismo. Si ustedes nacen de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, ustedes no tienen tiempo alguno. Ustedes no tienen fin y no tienen principio y no tienen fin. Vinieron de Dios y regresarán a Dios. Pero Satanás es una criatura del tiempo. Él tiene un principio. Él tiene un fin. Y él debe tener informantes que trabajan en las tinieblas. Y ellos son una gran hueste de los chismosos más viciosos que han visto. Y cuando ustedes van a una iglesia llena de ellos, yo no entiendo por qué alguien querría ir a una iglesia así. No se pongan nerviosos. Todo mundo conoce todo y todo lo que saben es malo. Todo el mundo está tratando de despedazar a todos los demás para alejar la atención de sí mismos porque nadie es perfecto. Pero sin embargo, todo el mundo está reclamando que lo son porque es por tus obras que son justificados. Eso suena como el infierno para mí. La gente en el mundo los tratará mejor que eso. Pero amigos, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Vamos, simplemente digámoslo como es. Dios no está en eso. Esa no es su iglesia. Y en este tiempo presente, en el gran drama de redención, todos estos demonios son veteranos. Han tenido 6,000 años para probar todas estas diferentes tácticas. Y no queda nada para que ellos prueben. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay ninguna nueva táctica que probar. Las edades de la iglesia, uno de los propósitos de las edades de la iglesia, la exposición de las siete edades de la iglesia, es de que nosotros podamos saber, conocer a nuestro enemigo, que podamos ver cómo obró a lo largo de las edades a través de la iglesia y cómo intentó destruirla o hacerla tibia. Lo conocemos, vemos toda táctica. Alguien diga, alabado sea el Señor. No somos víctimas, somos vencedores. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, que es lo que la langosta normalmente ataca, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Así que estas langostas no atacan la vida de plantas, sino atacan hombres caídos. Ahora, amigos, hubo un pozo antes de que hubiera un diablo. El periodo de tribulación es cuando esto acontece. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Así que tienen cabello como el cabello de mujeres para atormentar a las mujeres que se cortaron el cabello. Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos para escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Versículo 9. Del Apocalipsis capítulo 9, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchas corazas de caballo corriendo a la batalla. Es como un helicóptero o algo. Tenían colas como de escorpiones, tal vez misiles y también aguijones. Y yo no sé si era literal. Esto es simbólico, ¿correcto? Si hay un cumplimiento literal de esto, no sé. Y su poder era para lastimar a los hombres 5 meses. Y ellos tenían, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo era Abadón y en griego Apolión. Y ese nombre Abadón en el hebreo significa ruina o destrucción, el lugar de destrucción, el nombre del príncipe, del ángel príncipe de la región infernal, el ministro de muerte y el autor de destrucción en la tierra, Apolión en el griego. Apolión significa destructor. Esto es rendimiento de la palabra hebrea Abadón, el ángel del fondo del pozo del abismo, de la, lo que ocurre en la palabra en el Salmo 88, versículo 11. Los rabís han hecho Abadón el lugar de dos regiones en que dividen. Dicen que es el Seol de abajo, que Apolión o Abadón es un lugar, están diciendo. Pero de nuevo, en capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 11, Abadón es un ángel y no, y es perfectamente lo explica en el griego. Así que este es Lucifer, correcto. Recuerden que Apocalipsis, capítulo 9, no estoy tratando de obtener todos los detalles. Aquí está el ángel caído que es echado a la tierra. Apocalipsis 10 dice, y vi descender otro ángel fuerte que descendió del cielo. Así que dos cuerpos están siendo formados aquí en la tierra por estos dos grandes reinos. Hay un cuerpo falso y hay uno verdadero. El cuerpo de Cristo es el cuerpo sobrenatural místico formado por Cristo mismo y ya ha recibido su cabeza. Un místico es una persona que está entonada con lo sobrenatural. Aquellos que son parte de este cuerpo son místicos. Hay otro cuerpo que es de multifacetas y entrará bajo una cabeza y es hecho de herejes, brujas, adoradores del diablo, agnósticos, comunistas, pervertidos, asesinos, políticos, miembros denominacionales de iglesia, abrazadores de árboles, gente políticamente correcta, seguiré. ¿Qué tienen toda esta gente en común? Nos damos cuenta que cuando su cabeza viene a unirse con ellos, todos piensan que están unidos bajo una diferente cabeza. Están engañados. Los comunistas piensan que están encabezados por un movimiento anti-Dios. Detestan a los cristianos nominales y, sin embargo, están bajo la misma cabeza como los políticos. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que, ¿qué está diciendo esto realmente, amigos? Lo que realmente está diciendo es que solo una persona bautizada en el Espíritu puede decir eso. Versículo 13, en el mismo capítulo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este es el cuerpo místico que está bajo una cabeza y están diciendo la misma cosa. El otro cuerpo es entregado a idolatría. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como lo mismo que los demás. Éramos un desastre tanto como todos los demás. El espíritu del mal está formando otro cuerpo y está obrando ahorita mismo bajo magistrados y poderes y ángeles perversos, porque la cabeza no ha llegado a ese cuerpo aún. Ahora espero que han estado escuchando hace un momento cuando les dije que la cabeza se ha unido con el cuerpo de Cristo. Esa unión ha acontecido. La cabeza está unida con el cuerpo esta noche. No estamos esperando que se una. La cabeza es la palabra. Se ha unido con el cuerpo. La palabra está dando las órdenes. El cuerpo la está llevando a cabo y está trayendo una unidad del Espíritu. La cual, esa es la única manera en que este cuerpo se juntará, será unida bajo una cabeza. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito dentro de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Saben, yo tal vez se los diga de esta manera. ¿Cuál es la apertura de la palabra, dicen ustedes? ¿Cuál es el mensaje? Es Cristo viniendo a unirse con el cuerpo, revelándose a ustedes. Así que todo está sucediendo para poner, establecer la obra, para que un día, pronto, el hombre del pecado pueda entrar y ser cabeza de ese cuerpo pervertido que está en la tierra. Pero este otro cuerpo ya ha recibido su cabeza por el bautismo del Espíritu Santo. Así que la pregunta es, ¿qué reino está gobernando sobre nosotros esta noche? ¿Somos gobernados por el reino de este mundo o somos gobernados por el reino de su amado Hijo? Si somos ciudadanos de ese otro reino y somos gobernados, y Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, somos vencedores. Este mundo presente no es nuestro hogar. Solo estamos pasando a través de él. Esta tierra es nuestro hogar, pero necesita ser reacondicionado. Necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Ha sido justificado por la inundación en el día de Noé. Ha sido santificado por la sangre de Dios derramada en la tierra para reclamarlo, pero debe ser quemado con santo fuego, ardiendo con un fuego ferviente. Y luego los justos caminarán sobre las cenizas de los malignos. Somos vencedores, amigos. No decimos eso arrogantemente, no lo decimos antaciosamente, lo decimos verdaderamente. Somos colocados aquí, este es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar, esta tierra es nuestro dominio. Y el hombre está restaurando al hombre de regreso a su posición por derecho. Y aunque caminemos a través del valle de la sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Amén. Él está con nosotros esta noche. ¿Creen eso? Amén, Calen. Amén. Está meneando la mano a mí. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie esta noche. ¿Lo aman? Tenemos que saber quiénes son los que están jugando. Tenemos que saber qué nos pertenece. Tenemos que saber por qué leyes están trabajando, cuándo son sus fronteras, sus límites. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Ese temor necesita ser echado fuera. Amigos, si han nacido de arriba, el amor de Dios está con ustedes. Y nada, nada, nada lo separará de ese amor. ¿Creen eso esta noche? Solo piensen de dónde nos ha traído a muchos de nosotros Dios. Algunos de nosotros vemos hacia atrás y pensamos, hombre, yo ni siquiera soy reconocible como esa persona. Dios ha cambiado, Él ha hecho tal obra que ustedes no creerían que ese es quien yo era. Pero Dios, que es rico en misericordia. Algunos de nosotros tal vez estemos tan solo llegando a eso. Tal vez estemos en las tempranas etapas de aprender quiénes somos y qué somos, pero tenemos que oírlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amén. Lo que me encanta, ni siquiera puedo comenzar ahí. Hay demasiadas cosas que me encantan de Dios. Una de las cosas sobresalientes sobre esto es cómo Él puede tomar algo que parece basura, que la gente quiere tirar fuera. Yo sé que he compartido con ustedes eso antes y lo voy a compartir una vez más antes de cerrar. En mi familia, supongo que es un gene que corre en la familia, porque hay diferentes en la familia que pueden ver en un montón de basura y sacar algo. Y ustedes piensan, hey, yo quiero eso, ¿por qué tiraría eso a alguien? Pero si ustedes hubieran visto en el mismo montón de basura, ustedes no lo hubieran reconocido por lo que era. En mi propio caso, he tirado cosas y mis hermanas menores la han sacado de la basura. Hicieron algo con ello y yo pensé, Yo casi iba a decir, dámelo de regreso. Pero no puedo pedirlo de nuevo porque yo lo tiré. Como el dicho de uno, la basura de un hombre es el tesoro de otro. Pero ¿qué de nosotros? Estamos enterrados en pecado. ¿Qué de la mujer en el pozo? 6 maridos. Judíos y gentiles, ella tenía que sacar agua en cierta hora del día para que no frotara hombros con todos los demás. Y sin embargo, era un tesoro escondido. Ella. Ese es el Dios que servimos esta noche, amigos. Dejémoslo ser un Salvador. Dejémoslo ser un Redentor. Dejemos de poner nuestra propia idea de qué puede ser salvo y qué debe de ser tirado a la basura. Dejámoslo a Él hacer esta obra perfecta. Solo Él puede hacerla. Y algunas veces necesitamos comenzar por nosotros mismos. Porque la única razón por la cual nosotros seríamos tan restrictivos de lo que se requiere para que una persona sea salva en comparación a otra. La única razón por la cual seríamos restrictivos es cuando no tenemos una revelación de la gracia salvadora en nuestra vida. Cuando ustedes se dan cuenta que es misericordia y gracia, que no es hechura tuya, sino hechura de Él, y estás reposando en Él, tú querrás que todo mundo lo tenga. Tú no puedes darlo, pero ciertamente puedes extenderlo. Puedes ciertamente hacerle saber que está disponible. ¡Qué maravilloso plan de redención! No lo hagamos difícil. Yo sé, puedo oír las voces. Lo vas a hacer fácil para que podamos vivir sueltamente. Yo no quiero vivir sueltamente, pero si tú lo deseas, necesitas llegar a un altar. Pero si has experimentado alguna vez el amor de Dios, querrás vivir correctamente. Si eres convertido o has sido cambiado, eres una nueva criatura. No quieres hacer las cosas que solías hacer. Quieres servirle. Estás caminando con Él y su amor está conectado a ustedes y nada puede separarlos del amor de Él. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te ruego que tomes estos pensamientos, los lleves profundo en las puertas de nuestras almas. Ruego que tu palabra encuentre su lugar de reposo, que penetre. El enemigo ha tratado de... Él está tratando de predicarnos el Evangelio y decirnos que eres de este tipo de Dios o eres aquel tipo de Dios. Y todo lo que Él presenta es una mentira. Pero tú viniste y probaste quién es el Dios de la Biblia en nuestro día y todavía lo estás probando. Pero aclaraste toda la confusión. Tú viniste y el Dios de la Biblia vino e hizo lo mismo hoy que hizo ayer, que hará para siempre. Tú nos mostraste el verdadero carácter y la verdadera naturaleza. Nos mostraste tu misterio. Tú nos mostraste tu gran propósito. Tú nos mostraste tu gran deseo. Tú nos mostraste tu gran plan. ¿Y dónde estamos en el plan? ¿Y qué está aconteciendo en nuestro día? ¿Y qué queda por acontecer? Y yo digo, Señor, esta noche que es una obra maestra. Es la historia más grande contada alguna vez. No hay historia más grande, no hay drama mayor que pudiera ser presentado. Tú eres el gran autor. Tú eres el gran actor. Tú eres el gran escritor de la obra, y nadie puede escribir tal obra maestra, escrita de tal manera que tú descendiste y representaste varias partes y representaste las partes más difíciles, representaste las partes que nadie más quería y representaste las partes que nadie era ni siquiera digno de representarlas. Eso es lo que te hace tan grande. No tenías que bajarte. No tenías que bajarte más abajo del más pequeño de nosotros para que todos pudiéramos tener acceso. Tú descendiste y te volviste uno de nosotros. Te volviste un siervo. Tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, pero descendiste, viniste como siervo. ¿Cuán humilde nos hace eso esta noche? Dándonos cuenta que si no hubieras hecho eso, ninguno de nosotros tuviera oportunidad. Todo esto estaría fuera de nuestro alcance, pero Señor, lo hiciste tan sencillo que un tonto no puede errar en ello. Pero sí requiere luz, requiere la habilidad de ver, ambos de los cuales proveíste. Estamos eternamente agradecidos por eso, Señor, porque cuando nos lo revelas, no hay diablo del infierno que nos lo puede quitar. Podemos ver claramente lo que vemos. Y para nuestra tristeza, vemos que otros no tienen ojos para ver, no pueden verlo, andan en tinieblas, no pueden verlo. Ellos necesitan luz. Y Señor, estás haciendo una obra en nuestras vidas aquí esta noche. A todos y cada uno nos colocaste para hacer luces, brillando en las tinieblas, para que almas extraviadas puedan encontrar ese faro de luz y encontrar su guía, y no sean un naufragio como muchos que están golpeados contra las rocas de la vida. Te ruego que ministres a todo y cada corazón. Te ruego de que esta gran revelación de tu gran amor, no se nos podía amar, pero tu profeta nos dijo de que nos hiciste que pudiéramos ser amados. Nosotros que no podíamos ser amados, nos hiciste que pudiéramos ser amados. No sabíamos lo que era el amor. Ahora te amamos porque tú nos amaste primero. No es lo que nosotros hicimos, es lo que tú hiciste. Ahora, Señor, que nosotros no seamos imitadores en el sentido de que solo estamos tratando de hacer algo como un actor, sino que esa mismísima vida se repita en cada una de nuestras vidas. Que otros lleguen a conocerte como nosotros hemos llegado a conocerte a medida esa luz brilla a través nuestro, a medida tu amor es extendido a este mundo perdido y moribundo, a esta generación perdida y moribunda. Somos el último pueblo escogido. De eso estamos seguros. No sabemos cuánto qué tan larga es la generación, pero sabemos que todas las cosas llegarán a su fin. Sabemos que la profecía está llegando a cumplimiento. Todas estas diferentes profecías que han sido profetizadas por miles de años están llegando a cumplimiento. Sabemos que el tiempo del rapto está cercano, la resurrección de los santos, la reunión en el aire, la reunión en la gran cena del Cordero. Señor, que simplemente nos toque de manera de que no nos cansemos de hacer el bien, pero a medida vemos estas cosas acontecer, que veamos hacia arriba, sabiendo que nuestra redención se acerca, sabiendo, Señor, que hay un tiempo de problemas que viene a esta tierra, tal como el mundo no ha conocido alguna vez, pero ese tiempo no es ahorita mismo. Ese tiempo será cuando tu espíritu sea levantado en la tierra. Cuando el último entre y hay una total y completo rechazo, entonces sabremos que el tiempo de problemas vendrá sobre la tierra tal como el mundo nunca ha conocido antes. Y Señor, no decimos estas cosas, no las decimos por temor, pero sí sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y sí sabemos que algo debería de tocar nuestra alma para sacudirnos si no hemos rendido nuestras vidas a ti, si no te hemos recibido, si no te hemos aceptado como nuestro Salvador y como nuestro Señor, que tal vez necesitamos ser sacudidos, tal vez necesitamos que la palabra firmemente y seriamente sea traída a nosotros para mostrarnos cuáles son nuestras opciones. Que si nos quedamos en el sendero en el cual nacimos, ese sendero guía a la destrucción. Pero hay otro sendero, otro camino, hay otra vida. Hay un camino que tú has provisto. Que si nosotros lo aceptáramos, pudiéramos caminar en otro sendero. Uno que guía hacia arriba y no hacia abajo. Uno que guía a una resurrección de un cambio de cuerpo, no uno que guía de nuevo a la tierra, al polvo. Te ruego que te muevas en todo corazón, Señor, donde quiera que estemos en nuestra caminata. Señor, si no te hemos recibido, que lo hagamos. Si te hemos recibido, que continuemos a presionar, Señor, para que terminar la obra que tú comenzaste, que tú dijiste que harías. Y Señor, que tú, que seamos sobrios, que andemos en los asuntos de nuestro Padre, sabiendo que nuestro enemigo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros lo conocemos y estamos agradecidos de que tu palabra lo expone, tu palabra discierne, tu palabra nos muestra quién es nuestro enemigo, nos muestra quién es nuestro amigo, nos muestra quién eres, nos muestra quiénes nuestros hermanos y hermanas son, y nos da paz, nos da descanso, nos da esperanza. Que todo corazón sea tocado aquí esta noche, Señor, mientras nos acercamos, Padre, a tu mesa esta noche una vez más. Pedimos, Señor, que si hay alguna cosa en nuestro corazón que no hemos confesado, que lo hagamos, para que podamos decir todo está bien, que podamos decir que hemos confesado todo y podamos venir libremente a la mesa sabiendo que hay sanidad en la copa. Hay necesidades en el cuerpo, Señor, algunas de las que sabemos y muchos más que tal vez no sabemos, pero tú sí las conoces y has provisto un camino, una manera. Así que, Señor, mientras nos acercamos a tu mesa esta noche, Señor, tomamos los símbolos que ingerimos como comunión. Sabemos que no es el pan sin levadura, no es tu cuerpo literal, y el vino no es tu sangre literal. Y ninguna cantidad de oración la va a convertir en eso. Así como tuviste comunión con tus discípulos, tú no drenaste sangre en una taza y no dijiste, bebe esto, y no cortaste partes de tu cuerpo y de tus huesos, y decir, coman esto, era pan y vino, pero era simbólico, pan sin levadura, y era simbólico de tu cuerpo, que fue dado por nosotros, y tu sangre, que fue derramada por nosotros. Es simbólico de la obra de vida de la cual participamos. Estamos comiendo y hemos estado comiendo todo el día del pan de vida. Señor, te rogamos que santifiques ese pan sin levadura y ese vino, Señor, en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, que lo santifiques, Señor, para el bien de nuestros cuerpos, y lo recibimos, Señor, con humildad, lo recibimos, Señor, como reconociendo, tú nos dijiste que hiciéramos esto en memoria de ti, que lo hiciéramos frecuentemente en memoria de ti. Así que, Señor, estamos siendo obedientes esta noche, haciendo eso, testificando de tu muerte, sepultura y resurrección, y identificándonos contigo. Y luego, Señor, iremos a lavar los pies los unos de los otros, como lo hiciste con tus discípulos. Tú tomaste la parte del siervo, hiciste a un lado tus ropas y lavaste la tierra de la tierra que criaste. Lavaste los pies de tus discípulos. Y luego nos dijiste que así como tú lo has hecho, que lo hiciéramos también los unos a los otros. Así que, Señor, deseamos hacer eso esta noche y deseamos ministrar unos a otros, sabiendo que estamos haciendo un servicio al cuerpo y sabiendo, Señor, que a medida lo hacemos al menor entre nosotros, lo hacemos a ti. Es un privilegio y es una honra esta noche, Señor. El diablo trata de darnos sentimientos raros sobre cosas, pero, Señor, si eso es lo que hiciste, eso haremos. No tenemos que ni siquiera que entenderlo, lo creemos. Y somos obedientes a ello, pero estamos tan agradecidos, Señor, que nos das entendimiento a sí mismo. Te rogamos que ministres a todo y cada corazón. Padre, te amamos y te agradecemos, y te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Tienen las palabras de ese canto? Gracias. En Cristo nada más se encuentra mi esperanza. Él es mi luz, mi fortaleza.